Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011-3145-2205. Resinas Oriana, acompañándote en la música todos los días. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 44 de Música Crítica, acá por el aire de Radio Amadeus, FM 91.1. Dejo los medios de comunicación con este programa, el Instagram, @música-crítica. Pueden dejarme mensajes, que los vamos leyendo si hay en el momento para el programa. También dejo el celular de la radio para consultas durante el programa, que es 11 23 95 19 92. Bueno, me encanta comenzar este mes, que para mí es el más lindo del año. Siempre fue un mes complejo, pero bueno, hace años que viene siendo como un mes complejo. Pero si nos corremos de ese lugar y nos dejamos llevar por todo lo que conlleva y los tiempos que se vienen acercando durante este mes, es como hermoso y es para disfrutarlo. A mí me encanta, y me encanta empezarlo con un señor de palabras mayores, con una vasta experiencia, con un instrumento tan ancestral, por ahí podríamos decir, y tal vez tan acá, ¿no?, en instrumento, el órgano. Y para hablar de este instrumento, hemos convocado a la voz más autorizada, que es la del señor Luis Caparra. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes para todos, buenas tardes Sabrina, gracias por esta invitación.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Estamos muy bien, gracias.
Un placer que estés acá. Escúchame, Luis, te quiero preguntar, ¿el órgano podríamos decir que es como el padre de todos los instrumentos?
Le llaman el rey de los instrumentos, porque, digamos, no es el padre porque no generó a otros.
No.
Pero sí, digamos, es el instrumento mayor, de mayores dimensiones y de mayor capacidad sonora tocado por una sola persona. Pensá que si lo medimos en decibeles, el órgano a veces hasta puede superar a una orquesta completa.
Claro, qué loco. Sí. Escúchame, es un instrumento antiguo, antiguo, antiguo. Nos tenemos que remontar al siglo III, por ejemplo, por ahí, ¿no? Antes de Cristo.
Sí, sí. El primer órgano que se tiene una idea a través de un bajorrelieve es en el siglo II antes de Cristo en Alejandría. Y era un órgano hidráulico. Ajá. Ya por supuesto que ese tipo de construcción se ha dejado de usar. O sea, eso duró apenas unos siglos y luego durante la última parte de la Edad Antigua y la primera parte de lo que ya sería la época cristiana, todavía no se reimplantó el uso del órgano. Recién se reimplanta en el siglo X, después de Cristo.
Mira vos, pasaron un montón, ¿eh?
Hubo mucho tiempo que nadie se acordaba que existía.
Mira vos. Contanos cómo está conformado el instrumento. Las partes, cuántas tiene, cómo se llaman.
El instrumento, básicamente, como es un instrumento tan grande, es difícil resumirlo, pero podemos decir que hay dos sectores. Un lugar donde se toca, donde se ejecuta con los pies y con las manos, y otro lugar donde suena, que están conectados, por supuesto. La consola es donde se sienta el intérprete, y ahí tiene disposición 1, 2, 3, 4, 5 teclados, y la pedalera. Y los registros, que son los que le dan el color, el timbre a cada uno de los teclados, que puede combinarlos entre sí, sumarlos y también hacer todas las creaciones sonoras que disponga o que crea convenientes para optimizar todo ese engranaje. Ahora, lo interesante es la maquinaria, que desde donde se toca hasta donde se produce el sonido, todo eso es una gran construcción mecánica, y luego se ha cambiado en las épocas, se ha hecho neumática últimamente, después se surgió con la electricidad, el contacto eléctrico, y últimamente con la electrónica y la tecnología actual, ¿no? O sea que ha evolucionado a la par de la industria, podríamos decir.
Mira vos, cada tubo del conjunto así total de tubería tiene un solo tono. Cada tubo es un tono.
Es una nota. O sea, cada nota que se toca en el teclado, con un registro suena un tubo. Con dos registros suenan dos tubos en esa misma nota. Ajá. Con tres registros suenan tres tubos para esa misma nota, por supuesto coloreándola, reforzándola, modificando a veces el sonido hasta que uno logra el carácter que quiere.
Claro. Escúchame, cuando hablan de consola móvil, ¿qué significa? ¿La podés como ir como variando de lugar?
Claro, las consolas móviles tienen como si fuera una cadena de eslabones que van transportando la información de lo que se toca, lo que se toca con las manos y con los pies, se va transportando al interior del órgano, a la segunda parte que hemos dicho. Y eso permite que el instrumento pueda desplazarse. Generalmente se utiliza ese desplazamiento cuando se toca con orquesta o con algún coro, y en los órganos en los que está previsto ya por el constructor, porque una vez que la consola, si se puso en forma fija, eso ya no se cambia más.
Está bien. Pero bueno, si no es fija, digamos, y tenés que tocar algo con la orquesta, la bajan, la corren y
Sí,
pone.
En general, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de consola móvil en el Palacio de Libertad. Y no es que bajan la consola, porque eso es imposible, pesa muchísimos kilos. Pero lo que sí, se tiene una doble o a veces triple consola guardada detrás del escenario, y en ese mismo nivel, sin bajar ni subir, se arrastra a través de unas rueditas y se conecta, digamos, con todo un proceso que lleva la información de lo que se está tocando desde la consola hacia la tubería.
Mira vos, esto no lo sabíamos todos.
Bueno, yo cuando he tocado siempre en el ex CCK, siempre di alguna noción, porque la consola no es el órgano es la parte sonora, claro. Los tubos, la riqueza tímbrica.
Claro, claro.
Lo más valioso que tiene el órgano.
Claro, lo más valioso del instrumento. ¿Cuántas variedades o tipos de órgano hay? O hay, ponele, a través de la historia y que algunos me digas, estos existieron y, no sé, fueron usados hasta acá. Y después,
bueno, justamente con las estéticas musicales que van cambiando con las épocas, los órganos del Renacimiento tenían unas características, luego los órganos del Barroco fueron ampliados en gran medida. Por ejemplo, cabe destacar que, por ejemplo, ni Bach ni Händel tuvieron los órganos que ellos hubieran deseado, uh-huh. Porque, bueno, tenían los que tenían a disposición. Por eso Bach estaba muy contento cuando lo llamaban a expertizar o a aprobar o desaprobar un órgano nuevo en alguna otra ciudad, y él ahí notaba un gran esplendor que quizá no lo tenía todos los días a su disposición, tanto en Weimar, en Köthen o en Leipzig, ¿verdad? Entonces, bueno, órganos buenos en el barroco han habido muchísimos, también lo han habido en Francia, con su característica sonora diferente de Alemania, lo ha habido en Italia también, uh-huh. Y fue, digamos, una gran como expansión que hizo el instrumento. En el clasicismo casi podríamos decir que un poco por el estado en guerras que tenían algunos países, no favoreció a la construcción de estos instrumentos porque son muy caros. Pero sí, a partir del romanticismo, comenzó como una nueva etapa, pero con otras características, con los sonidos propios de la nueva música, que los compositores que querían escribir para órgano necesitaban otros instrumentos que no respondieran a la estética del barroco, los brillos, los sonidos tan agudos, querían algo de más que se unan los sonidos en la armonía, o sea, ya no necesitaban el contrapunto, necesitaban las cadencias, las bases armónicas, todo lo que hace a una densidad sonora diferente, como en la orquesta, casi en paralelo con la orquesta. Y luego en el siglo XX ya, bueno, ya hasta exageraciones se han logrado con el órgano, haciendo órganos que superarían la capacidad sonora del lugar donde están,
claro,
colocados,
¿no? El lugar, son esos que son no sé cuántos tubos, así más de 3.000, una cosa así,
no,
o más.
No, 3.000 es un órgano mediano.
O 8.000, o no sé.
Hay órganos que tienen más de 20.000 tubos.
Claro, ejemplo. Claro. Sí. Y esos órganos que tienen más de 20.000 tubos, se supone que son para esas super catedrales que no...
Son órganos de dimensiones inmensas, que por ejemplo, el que me habías mencionado antes, en Estados Unidos, uh-huh.
En Filadelfia.
En Filadelfia, sí. Está el órgano en la tienda Macy's, es como un gran shopping, ¿no? Hay un órgano en el shopping. Entonces, mientras la gente se recrea haciendo las compras, en algunos momentos de la tarde hay pequeños conciertos de media hora y la gente escucha el órgano y luego sigue su camino comprando cosas. Claro. Ese es uno de los órganos, bueno, es el más grande de toda América.
Y por supuesto está ahí fijo, quieto, y el que, nada, no tiene consola móvil. ¿Te hago una pregunta?
No. Sería imposible.
Eso es una idea.
Pero los estadounidenses son capaces de cualquier cosa.
Sí, ¿no?
Hasta de manejarlo por control remoto.
Escúchame, sí. Pero está bueno para difundir el instrumento, que lo toquen, ¿no? ¿Qué opinas? Si acá, por ejemplo, en Galerías Pacífico pudieran traer un...
Sí, llamaría mucho la atención. Bueno, nosotros quizá nos falta una preparación para eso, pero...
¿Pero estarías como de acuerdo en que se...
Sí, por supuesto.
Tal hora, tal hora.
Porque hay repertorio, justamente, que se distingue, repertorio con inspiración religiosa, o para ser tocado en los lugares específicos, en las iglesias, no importa qué culto sea, pero eso tiene como una inspiración. Los compositores han tomado textos sagrados o oraciones o cantos sagrados y sobre eso han escrito música. Y también hay mucho repertorio que es totalmente, podríamos decir, profano. O sea, donde lo religioso no pinta para nada.
Ajá.
son obras, yo he tocado muchísimas y sigo tocando. Por ejemplo, últimamente hice una obra de jazz, y tengo una rock tocata para estrenar el año próximo, etcétera. Hay obras que son totalmente exentas del contenido religioso, y esas serían quizás las más apropiadas para tocar en los órganos, que son poquitos los que están fuera de las iglesias. Ajá. La gran cantidad están dentro de los templos.
Mira vos, es una cosa curiosa que está buena. Bueno, vamos a escuchar nuestro primer momento musical, del compositor y organista alemán, nacido en 1568 y fallecido en 1635, Christian Erbach, una obra que se llama Introitus Quintitoni. Estamos charlando. Acá estamos. Ahora estaba por preguntar algo que ahora le voy a preguntar. Bueno, quiero preguntarte por la función específica de los pedales.
La pedalera es un teclado más, que en vez de tocarse con las manos, se toca con los pies. Entonces, eso se va adquiriendo con la práctica, la, podríamos decir, independencia, porque más que todo en una partitura, por ejemplo, todos saben que en una partitura para piano, en general la mano derecha está en el pentagrama superior con la clave de sol, la mano izquierda en el pentagrama inferior con la clave de fa. Pero para el órgano, las partituras tienen tres pentagramas, es decir, la mano izquierda queda en el medio. Hay un pentagrama inferior que es el que se escriben las notas que se tocan con los pies. Y entonces funciona como un teclado más. Son otros sonidos agregados. Es como si en vez de cuatro voces, que por ejemplo una fuga habitual, una fuga de Juan Sebastián Bach, puede tener cuatro voces, en el órgano se logra a cinco voces. Claro. Pero es otra partitura, o sea, ya está escrito así. No es que se traslada o se no se modifica nada, la partitura se toca tal cual está escrita, pero tiene esa posibilidad de que es una voz más, una línea más, que se puede tocar inclusive con otro timbre, porque cada teclado y la pedalera, en cada uno se pueden ubicar distintos timbres, y de ahí es como se combinan y dan, por ejemplo, eso que escuchamos recién, esos sonidos agudos, brillantes, que son típicos de la música del Renacimiento, o del último Renacimiento, ya casi abriéndole la puerta al barroco, que tienen esa sonoridad tan específica.
Sí, escúchame, y la clave, bueno, leen clave de sol, en la parte de arriba, digamos.
Actualmente casi todas las partituras, casi todas, están escritas en clave de sol para la mano derecha, clave de fa para la mano izquierda, y o clave de sol a veces para la mano izquierda, y clave de fa para la pedalera. Ajá. Pero las partituras antiguas se solía escribir clave de do en cuarta y clave de do en tercera también. Así que tenemos obras, por ejemplo, hay muchos corales de Bach que yo tengo que leer la clave de sol, la clave de do y la clave de fa.
Claro, porque están
tres escritos, claves diferentes.
Mira vos. Y la pedalera, mira vos. Mira. ¿Cómo es la intervención del órgano en una orquesta clásica?
Bueno, ahí puede tener diferentes funciones. Por ejemplo, puede ser solista, por ejemplo, un concierto para órgano y orquesta de Reinberger, de Poulenc, de Hindemith, etc. O puede ser continuo. Y en ese caso es un sonido mucho más apagado. Toca generalmente en compañía de los violoncheros, las violas. Y en ese caso, bueno, ya es, digamos, como de relleno, ¿no?
Claro,
de
ripieno.
Para cuando es solista, bueno, cumple la función de un solista con orquesta.
Ajá. Y en ese caso, cuando es un solista, ¿la ubicación cómo sería en la orquesta?
La ubicación es quizá la que se puede lograr, porque los espacios a veces son reducidos.
Sí, o decime, por ejemplo, la ideal.
La ideal es sí, como igual que como se pondría un piano, o sea, delante del director.
Ah, mira.
Porque de ahí escuchás toda la orquesta en conjunto. O sea, la ubicación es un poco por el resultado de cómo se escucha, no por lo estético. La gente piensa que queda más lindo porque se lo ve.
Claro, no.
No, en realidad es por un tema acústico, porque claro, ahí escuchás el conjunto, todo te llega hacia el centro. La orquesta en general está en forma de semicírculo, sí. Entonces todo llega hacia el centro y el solista escucha todo.
¿Qué obras no pueden faltar jamás en el atril de la persona que se dedica a tocar este instrumento? Sí o sí tiene que...
Bueno, están los compositores, podríamos decir, pilares del
exacto
instrumento, que en cada periodo se ha destacado alguno, ¿no? Así que, bueno, obras de Buxtehude, Juan Sebastián Bach, Mendelssohn, que tiene una cantidad de obras para órgano bastante importante, que dije Mendelssohn, César Franck, Johannes Brahms, y luego hay una gran serie de compositores quizá de segunda línea o menos, menos frecuentados, pero que son realmente compositores que han dedicado una producción importante, como por ejemplo Max Reger, que no lo es de segunda línea, pero sí tiene una cantidad de obras que son muy complicadas.
Y que no es tan conocido, no es tan frecuentado, como dijiste.
Por eso mismo, porque son muy difíciles, entonces no, la gente generalmente toca lo que le queda más cómodo. Pero bueno, y también la escuela francesa en el siglo XX ha desarrollado, digamos, podríamos decir, la cumbre del órgano contemporáneo.
Escúchame, vos me decís son muy difíciles, pero me imagino que tocar Bach en el órgano es complejo. Cuando vos te referís a muy difícil en Reger, por ejemplo, ¿es que estás todo el tiempo moviendo...?
No hay respiro. Son acordes de cinco notas que se suceden unos a otros en ambas manos, más la pedalera en octavas, y encima cambiando de manuales y agregando algún registro. O sea, es casi poco humano, pero el resultado sonoro...
Ahora me dejás con ganas de que se haga un concierto de Max Reger para ir a ver.
Bueno, el año pasado, que fue el sesquicentenario de Max Reger, lo hice en el ciclo mío, en uno de los ciclos que yo organizo concierto, justamente como homenaje a Max Reger, porque es un compositor que quedó casi para nada más que un pequeño público. Y tiene unas obras exquisitas, y no todas son de la más grande dificultad. Hay algunas que son accesibles y realmente muy muy expresivas, muy bonitas, con mucho contenido interno. Mirá, sobre vos. Todo Reger tiene eso. ¿Viste? Un compositor que vivió muy poco, apenas 40 años, pero que escribió una densidad y una cantidad de obras que realmente llaman la atención.
Mirá vos. Te voy a contar un poquito al oyente sobre tu currículum, Luis Caparra. El señor Luis Caparra es un destacado organista egresado del Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo, formado en piano, clave y órgano. Además, es licenciado en Artes Musicales por la Universidad Nacional de las Artes. Siguió ampliando su formación en Alemania, en Holanda y en España. Ejerce el cargo de organista en la parroquia San Agustín y capilla del Colegio La Salle en Buenos Aires. Asimismo, es profesor titular de órgano por concurso en la Universidad Nacional de las Artes y ha enseñado en la Facultad de Artes de la UCA y en el Conservatorio Superior Astor Piazzolla. Como solista actuó junto a distintos coros y orquestas, ofreciendo memorables presentaciones en la Sala Sinfónica del Palacio Libertad, también en el interior y en varios países de América y Europa. Su repertorio abarca las obras completas para órgano de Zipoli, Mozart, Bach, Franck, Mendelssohn y Liszt, y ciclos completos de Messiaen, además de estrenos de compositores argentinos. Por ejemplo, compositor argentino que hayas estrenado.
Estrenos, sí. Bueno, los últimos fue Juan Manuel Abras, una obra que gentilmente me dedicó, una tocata argentina hecha con ritmos tradicionales argentinos, que es una gran deuda que tienen los compositores con el órgano, porque, claro, se entusiasman todo, tanto con la parte sonora, con la parte orquestal del instrumento, y entonces hacen así como unas especulaciones sonoras, y se olvida de que acá somos argentinos y que necesitamos música argentina. Tangos, samba, chacareras, lo que fuere, lo que quieran, chamamés inclusive, pero bien escritos para órgano, porque el órgano también es un símbolo de cada lugar. Cuando nosotros escuchamos una obra de César Franck, no vamos a pensar en otra cosa que es realmente música francesa. Claro. Cuando escuchamos música de Bach, la identificamos con el barroco alemán. ¿Y qué tenemos como argentino? Nada. Preludios, tocatas, todas cosas sueltas. No sé si las escribieron para homenajear a ver a Bartók, pero bueno, por más que todos los homenajes que se merezca Bartók, nosotros aquí vivimos en nuestro lugar. Entonces yo a todos les digo, les pido y les insisto que escriban obras con carácter argentino, pero bien escritas, no que hagan un mamarracho que después me decían, ¿me podés tocar esto? No, esas cosas no se aceptan.
Está perfecto. En cuanto a premios, obtuvo el primer premio del Concurso Nacional de Órgano en 1986 y en promociones musicales, y fue beneficiario de la beca Excelencia Cultural de la Presidencia de la Nación en el año 1998. También ha recibido el prestigioso premio Conex en dos ocasiones, en el 2009 y en el 2019, en la categoría Instrumentos Diversos, como una de las 100 personalidades de la música clásica argentina. Vamos a la pausa. No vamos a la pausa, tenés razón. Espera. Vamos con esta. Ahora después. Vamos con Passacaglia de Johann Caspar Kerr, compositor y organista alemán del barroco, 1627-1693.
Thank you.
Bueno, acá estamos. Contame, Luis, ¿qué acabamos de escuchar?
Es una pasacaglia muy bonita de Johann Caspar Kerl. Kerl fue quizá uno de los ejemplos que tomó Juan Sebastián Bach para escribir su propia pasacaglia, unos 30 años después de la muerte de Kerl. Y esta está grabado por el organista italiano Pablo Crivellaro en el órgano de la Laurenskerk, la iglesia de San Lorenzo, que se encuentra en Alkmaar, en Holanda. Alkmaar es una ciudad, bueno, aparte de ser famosa por la elaboración de quesos y lácteos y todas esas cosas propias de esa zona de Holanda, también es justamente conocida por esta iglesia que prácticamente está en el centro de la ciudad, pero lo que resta alrededor es muy pequeño. La iglesia se ve de a kilómetros, y el órgano que tiene esa iglesia es uno de los mejores del mundo. Es un órgano ya construido en el siglo XVII, por eso esta obra de Kerl tocada en ese instrumento es como que estamos escuchando la sonoridad de la época.
Claro.
La ideal.
Impresionante. Ya que estás, contame qué es una pasacaglia.
Una pasacaglia es el motivo básico, es una danza de tres tiempos, una danza cortesana, y que se va tomando como un bajo, lo que sería el basso ostinato, en este caso es el pie de abajo que da sustento a lo de arriba, o sea, en el caso del órgano, el basso ostinato lo toca la pedalera y las manos van recreando variaciones sobre esa melodía. Comenzó con el tema con las manos y luego siguió con el mismo tema en el pedal y las manos iban haciendo otras cosas, como agregándole novedades al discurso, y por eso tiene esos cambios que han escuchado, donde los registros del órgano fueron de los más suaves, los más, podríamos decir, básicos, hacia más enriquecidos, y todo ese final casi de apoteosis que tiene lo que se llama el sonido del órgano pleno.
Uh-huh. Hermoso.
Las variaciones sobre un tema, o sobre, en este caso, un basso ostinato, las variaciones dan posibilidad para eso, para ir variando, ir recreando, aumentando, cambiando las texturas del órgano, lo que vamos tímbricamente reconociendo diferente.
Uh-huh. Después de esta clase que nos está dando Luis Caparra, nos vamos a una pausa.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 03 06 y por Instagram banquetas para piano _nayapianos. Piano para niños a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72.
Bueno, acá estamos. Acabamos de escuchar Pastoral de Bach, de Johann Sebastian Bach. Es una pastoral en fa mayor, de su número de catálogo 590. Solamente escuchamos la primera parte, porque bueno, es muy larga, dura como 12 minutos, y yo quería poner este comienzo porque tiene como otra sonoridad distinta a la que veníamos escuchando y a la que también nos venía explicando tan claramente Luis. Entonces ahora le voy a preguntar por qué se llama pastoral y a qué remite cuando estamos hablando de pastoral, porque es algo que justamente yo elegí para esta ocasión, para empezar diciembre.
Bueno, justamente pastoral es la música de esta época que se toca habitualmente en las iglesias, es lo que antes decía, la inspiración religiosa. La pastoral es una forma de música para órgano que también se utilizaba, con posiblemente la primitiva fue en Italia y de ahí pasó a otros lugares. Se llama pastorale y es como recrear en sonidos lo que hubieran cantado, bailado o digamos el acompañado con entre los pastorcitos que estaban en la noche de Navidad, a los cuales son los primeros invitados a acercarse al pesebre, a los que el ángel les anuncia el nacimiento del Salvador, o sea que son prácticamente los primeros testigos. Entonces esa música de pastorcitos, por eso tan serena, generalmente escrita en ritmo ternario, y se toca, así como esta versión que escuchamos, con unos registros muy suaves. Habrán notado los oyentes qué diferencia con el sonido de la, y sobre todo la última parte, de la pasacaglia de Kerl. En el caso este de la pastoral, era toda una intimidad. ¿Por qué? Porque generalmente los pastores utilizaban algunas flautas, aulos o instrumentos de viento que no tenían una gran sonoridad. Era una sonoridad posiblemente campestre, íntima y sobre todo de noche, ¿no? Entonces casi sería como un pesebre sonoro esto, una música de pastorcitos a los cuales el ángel los anuncia como primeros testigos del nacimiento para que ellos vayan a conocer al Salvador.
Ajá, está bueno. ¿Y cómo, en vez de un sonido pleno, como me dijiste vos, cómo está identificado?
Esto generalmente se llama registración de flautas. Ajá. Porque, bueno, es más dulce, más armónico también, ¿no es cierto?
Sí, hermoso.
No tienen que destacar el contrapunto, es toda una cosa más envolvente.
Claro, digamos. Claro. Contame, Luis, del órgano histórico Walker del año 1897 que se encuentra en la iglesia Nuestra Señora de la Merced. ¿Es el más antiguo y el más importante que tiene la ciudad?
Bueno, lamento decirte que no todo es como lo dijiste. Ajá. Pero está cerca. El más antiguo que tenemos en la capital no es.
Ajá.
Lamentablemente se han perdido todos los órganos de la época colonial, que los ha habido, y los órganos de la primera parte del siglo XIX. Queda una parte de uno de ellos guardado en la Catedral de Buenos Aires, un órgano de un solo teclado, que es de la década de 1820 o 30, pero bueno, no sé si actualmente está en uso. Ese podríamos decir que es el más antiguo o histórico, que digamos siglo XIX, o sea, siglo XVIII, lamentablemente se ha perdido todo. En Córdoba tienen en el Museo Sobremonte un órgano que sí era del siglo XVIII, pero tampoco está en condiciones de ser tocado. Aparte, digamos, lo han tomado como pieza de museo, está justamente en un museo. Ajá. Órganos que suenen en la ciudad de Buenos Aires, uno de los mejores órganos que tiene la ciudad por la época en la que se trajo y la calidad de su construcción, es el de la Basílica Nuestra Señora de la Merced, que acabas de nombrar, porque lo estamos manteniendo en su forma totalmente original, tal cual como se instaló a fines del siglo XIX. Fue donado por una señora, una donante. Es incalculable el valor. En miles de dólares, si quisiéramos trasladarlo a nuestras cuentas. Pero también hay otros órganos muy importantes, no históricos, que están, por ejemplo, el mejor de toda la República Argentina es el órgano Caballé Coll de la firma francesa, que se instaló en la Basílica del Santísimo Sacramento, y también está el órgano del Convento de Santo Domingo en la Avenida Belgrano y Defensa.
¿La del Santísimo Sacramento es la que está ahí en Julián Álvarez, me decís?
No, esa iglesia está cerca de Retiro. Ah. En la calle San Martín, Retiro, San Martín al 1000, donde termina la calle prácticamente. La iglesia que está frente, que se le ha construido el Cabanac delante con toda una historia.
Ah, ¿no? Sí.
Entonces, bueno, ese es el mejor órgano, no solamente de la Argentina, de toda América. ¿Y por qué? Por su cantidad de posibilidades sonoras, de registros y su calidad. Difícilmente se pueda hacer algo para superar eso.
Mira vos.
Realmente es un órgano insuperable. También hay otros, perdón, hay otros órganos muy importantes. Por suerte Buenos Aires tuvo una época en la cual se la pintaba como la proa de un gran barco del sur, y entonces, bueno, se ha querido casi hasta competir con Europa, y se han traído instrumentos de muy buena calidad, todo eso hasta el año 1940, después ya no se ha hecho más. Lamentablemente, entonces el país cambió de rumbo y así estamos. Pero hasta esa época, todo el material que se trajo a la Argentina era de primerísima calidad. Y además, bueno, justamente tanto el órgano de la Merced como el del Santísimo Sacramento y otros, son órganos anteriores a la Primera Guerra Mundial. Entonces los materiales eran de lujo y carísimos y de primera magnitud. Así que eso tenemos que valorarlo. Han venido alemanes, inclusive mismo de la embajada, y han venido organistas alemanes que me dicen, nosotros en Alemania ya no tenemos más esto. Porque los tubos se han destinado para fabricación militar en las guerras, y bueno, y se ha perdido. Nosotros acá tenemos una riqueza que ellos no tienen. Vienen, sacan fotos, hacen videos. Me dice, pero eso está original. ¿Cómo lo tienen así? Bueno, lo cuidamos.
Claro.
Y ahí hacemos conciertos todos los meses. Hacemos unos conciertos al mediodía, conciertos breves, porque los conciertos del mediodía tienen una duración más restringida. En este año fueron los terceros martes de cada mes, ahora nos queda el último, el 17 de diciembre, y esto es un concierto de mediodía porque la gente que más abunda en el microcentro está generalmente en horario del mediodía. Una vez que cierran los bancos, las financieras, las oficinas, ya el microcentro se va despoblando.
Claro, entonces, está bueno esa hora.
Son conciertos gratuitos y donde escuchan un órgano que realmente los mismos alemanes nos envidian.
Mira vos. Escúchame, ¿el órgano se afina?
Sí, el órgano necesita mantenimiento y una afinación, porque como todo instrumento es una máquina y las máquinas tienen desgaste. Uh-huh. ¿Por qué hay que afinarlo? Porque los cambios de temperatura afectan a los tubos que son de metal y a los tubos que son de madera. El calor, el frío afecta a ese material. Entonces, de ahí se producen algunas desafinaciones y hay que ajustarlas. Y también el mecanismo, o sea, todas las transmisiones. Imagínense que para que desde una tecla se conduzca toda una señal hasta una válvula que abre un tubo, todo ese caminito puede tener algún defecto. Entonces, bueno, siempre tienen que estar los técnicos organeros atentos a toda esa maquinaria.
Ahora, el otro día, hace dos semanas atrás, hicimos dos programas con el técnico afinador de pianos que, bueno, me habló, desnudamos la maquinaria del piano, que es una cosa terrible cómo se arma, cómo se construye y todo lo que pasa cuando vos accionás una tecla. Y es complejo. Me imagino esto, el trabajo del técnico organero, me lo imagino, no sé, 10 veces más complejo afinar un órgano.
Es muy complejo porque, ya te digo, hay mucha distancia. Claro. Y en esa distancia, en esa transmisión de una punta a la otra, hay mucho caminito. Y en ese caminito hay cosas que pueden aparecer solas.
¿Y cómo sin que nadie la rompa? De técnicos organeros acá en...
Bueno, necesitamos más.
Ah.
Y buenos. Necesitamos más. Porque hay instrumentos que realmente tienen intención en los lugares donde los poseen de mantenerlos vivos, de mantener, y no que sea ya una cosa del pasado. Entonces, el órgano tiene futuro, es un instrumento que justamente por esas sonoridades tan variadas y combinables a los compositores de hoy les da mucha curiosidad. Yo a veces les doy clases a noveles compositores y están fascinados y me escriben así algunos garabatos, me dicen, y esto cómo se puede tocar, y esto cómo se puede, o sea, ellos tienen un interés en un instrumento que con variadas sonoridades les resuelve una creación. No es lo mismo que, por ejemplo, un instrumento, con todo el respeto que merece la guitarra, pero bueno, su timbre tiene una capacidad, podríamos decir, casi limitada. El timbre del órgano es ilimitado.
Claro.
Por eso decimos que tiene futuro, porque a los compositores les abre un gran una posibilidad grande de creación.
De creación y, bueno, componer, imagínate, obras que... Es un instrumento que abarca, no sé, sí. 500 años, 600.
Sí. Son como... 6 siglos de música, de claro. Partituras. De partituras terrible. Escritas.
Escritas.
Sí. Que tenemos a disposición. Me habías nombrado el órgano de Suiza. En el convento de Sion, en Valéry, en Suiza está el órgano más antiguo del mundo, siglo XIV, y todavía suena, y se hacen recitales y conciertos de música exclusivamente antigua. ¿Por qué? Porque a su vez, para afinar ese órgano se utilizaba otra escala, que no es la nuestra, diatónica. Entonces, bueno, se puede aplicar solamente a la música antigua.
Antigua. Y ahí, bueno, se siguen haciendo los festivales de órgano antiguo y ese órgano está presente todos los...
Sí, sí, lo mantiene, lo cuida. Imagínate que es siglos que tiene. Es patrimonio de la humanidad, porque un instrumento desde el 1400 hasta ahora que sigue vivo, ¿no?
Claro. Una pregunta más cortita, porque ya me están haciendo seña. El tema de los teclados, que cada vez se le fueron como agregando más, ¿eso con qué tiene que ver? ¿Con la fabricación...?
Cada teclado tiene una cantidad de registros o sonidos. Hay gente que a veces dice botoncitos. Bueno, cada uno de esos sonidos actúa sobre un teclado. Entonces, cuando uno tiene un teclado, tiene una cantidad, por ejemplo, 8 registros. Al tener 2 teclados, ya tiene más, tiene 16 registros. 3 teclados más y así sucesivamente hasta que llegamos a órganos de 100 registros. Órganos de 5 teclados y pedalera.
Claro.
La pedalera tiene registros independientes.
Es por eso, es complejísimo.
Es muy grande.
Y me contaste que me parece que fue fuera de micrófono que este famoso órgano que está ubicado en el shopping de Filadelfia era tiene 7, ¿no?
7 teclados.
Que no se tocan.
Casi inabarcables. Sí. Pero bueno, ellos quisieron poner... ser los más grandes del mundo, lo más de lo más. Bueno, pero ya tiene, no recuerdo exactamente, pero saca 90 años ese instrumento.
Ah, mira, ya.
Sí, sí.
Mira. Bueno, antes de irnos, que nos vamos a ir con una obra del compositor y organista francés Charles-Marie Vidor, que vivió entre los años 1844 y 1937, ya estamos como un poquito más acá, nos vamos a ir con su tocata, que es el movimiento quinto de la quinta sinfonía para órgano en fa mayor, y el órgano que va a sonar es el de la Catedral de Notre Dame, pero antes te quiero agradecer un montón que hayas venido.
Bueno, y yo quiero pasar mi visito.
Sí, dale,
porque nosotros acá en Músicas para Órgano todos los lunes a las 16 ustedes pueden escuchar un gran repertorio que nunca se repite todos los lunes, y además esta radio les ofrece la gran posibilidad de que todo queda grabado y lo pueden escuchar en el momento del día que quieran. A la noche, si se despiertan, pueden escuchar música para órgano que les va a hacer muy bien, y durante el día también. Así que escuchen Amadeus, que es una radio muy completa.
Te agradezco un montón porque sos como un libro abierto. Imagínate que tenés un ciclo que habla de este instrumento y yo tratamos, así como pudimos, de resumir todo en una hora y me quedaron un millón y medio de preguntas. Bueno, gracias por toda tu explicación.
Al contrario, muy contento de estar aquí.
Me das como paz cuando hablas.
Bueno, gracias.
La tranquilidad. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
Música crítica, conducción y producción, Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.